Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. En el mes de marzo, el crucero Greg Mortimer, con más de 200 pasajeros a bordo, protagonizó una complicada odisea cuando se desató a bordo un brote de COVID-19. Un 60% del pasaje se contagió y el barco tuvo que atracar inesperadamente en Uruguay. Los pasajeros afectados, entre ellos cerca de 90 australianos, fueron evacuados con relativa rapidez, pero desafortunadamente la tripulación no fue tratada de la misma manera. El programa SBS Dateline ofrece en exclusiva este reportaje y nuestra compañera Esther Lozano nos trae una versión radiofónica en español como Abre Boca. Escuchemos.
Lo que prometía ser un crucero de ensueño se convirtió en una pesadilla que ocupó los titulares de los medios de comunicación de medio mundo. El crucero Greg Mortimer, operado por la compañía de viajes australiana Aurora Expeditions, salió el 15 de marzo desde Ushuaia en una travesía que le llevaría por la península Antártica, las Islas Georgias del Sur y las Islas Malvinas. El viaje comenzó 4 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente la pandemia del COVID-19. Pese a ello, el crucero zarpó con el temor entre la tripulación de que algunos de los 217 pasajeros que acababan de embarcar, muchos de ellos australianos, pudieran traer el virus a bordo.
Empezamos un crucero que no debió hacerse nunca, porque ya estaba todo encendido.
Ella es Ángela Gavilán, colombiana, residente en Chile y miembro de la tripulación. Trabaja como camarera.
Otras compañías ya habían parado sus operaciones. Siempre sentía esa incertidumbre en hacer mi trabajo rápido, protegerme lo más que pudiera y siempre pensar de espero que no tenga nadie el virus, espero que mis pasajeros estén sanos. Es como una intuición, cuando tienes una intuición de no quieres ver algo, pero está ahí.
Los temores de Ángela pronto se cumplieron. Tras la primera parada en la península Antártica, tras una semana de iniciar el viaje, un pasajero presentó fiebre y enseguida los casos se multiplicaron. 3, 5. Desembarcar en las Islas Malvinas ya no era una opción, por lo que el crucero cambió rumbo hacia Montevideo, el puerto más cercano. Al llegar a Uruguay, el 23 de marzo, ya había 10 pasajeros enfermos a bordo y sometidos a cuarentena. Mauricio Usme, colombiano, era el doctor a bordo del Mortimer. Él pensó que su deber consistía en incluir tantos detalles como fuera posible en la declaración de salud que tenían que presentar a las autoridades uruguayas, por lo que explicó que los que estaban a bordo del Mortimer habían sido puestos en cuarentena y que eran posibles casos de COVID. Pero uno de los propietarios del crucero, Glenn Heifer, envió un email al doctor Usme con estas palabras. Corremos el riesgo de que haya una protesta pública y que los trabajadores portuarios se nieguen a permitir que el barco atraque y desembarque pasajeros. Tenga en cuenta que la forma en que escribe la declaración de salud influirá en cómo se ve. No sabemos si tenemos COVID. Estamos tomando precauciones como si lo tuviéramos. Proporciona información limitada de manera veraz. Provide limited information truthfully. Pero el doctor Usme, tras una conversación con el capitán, se negó a cambiar su informe. Y le dije al capitán, nunca voy a cambiar la declaración sanitaria porque la declaración sanitaria a Uruguay está mostrando la situación real a bordo. Estaba muy confundido. En este momento mi sensación fue que estaba solo. Nadie me estaba ayudando. Nobody's helping me here. La crisis sanitaria a bordo empeoró y pronto uno de los pasajeros, el fisioterapeuta de Sydney, Carl Schur, tuvo que ser evacuado e ingresado en el hospital con respiración asistida. Casi al mismo tiempo, el doctor Usman y la camarera Ángela se infectaron con COVID. Ángela no podía salir de la cama por el malestar y su compañera de camarote también tenía fiebre. La situación de la tripulación era muy diferente a la de los pasajeros.
Mi compañera estaba en la cama de abajo y yo estaba en la cama de arriba. Son espacios muy reducidos, son espacios sin luz natural. Los camarotes de los pasajeros, por supuesto, que son muy lujosos, amplios, con balcón, mucha luz. Para el crew es normal siempre los cuartos estar bajo la línea de agua, o sea, es solamente la luz artificial. Y para este caso, ya estando aislados, era muy difícil estar ahí adentro porque nunca sabíamos qué pasaba, si era de día o de noche.
Un segundo pasajero fue evacuado al hospital y en ese momento las autoridades sanitarias uruguayas decidieron intervenir, entrar en el barco y hacer pruebas de COVID a todos. El resultado, el 60% del pasaje estaba infectado. Ante la gravedad de la situación, las autoridades uruguayas permitieron el desembarque de los pasajeros y, en colaboración con los gobiernos australiano y neozelandés, se organizó un corredor humanitario para ponerlos en aviones de vuelta a casa. Los uruguayos en las calles animaron a los enfermos mientras se dirigían de vuelta a sus hogares. La mayoría de los pasajeros habían podido volver a sus casas, pero para la tripulación del barco, la pesadilla estaba lejos de terminar. Así lo recordaba el doctor Usme, quien tras superar el COVID en el hospital, volvió a bordo del Mortimer. Los pasajeros desembarcaron el 10 de abril, pero todos los miembros de la tripulación estábamos aún a bordo y nadie nos decía nada. No había intención de desembarcar. Un miembro de la tripulación, Ronnie, de Filipinas y amigo cercano de Ángela, murió por COVID en el hospital de Montevideo. Todos los trabajadores estaban desesperados por desembarcar, pero la empresa con sede en Miami, que gestionaba la tripulación y la operación del barco, CMI Sandstone, quería que el barco navegara a las Islas Canarias cuando estuviera libre de COVID. Con la infección aún propagándose a bordo, la tripulación temía un segundo viaje desafortunado.
Así como Ronnie había muerto, cualquier persona podría empeorarse durante el viaje y podría morir. Lo que pedimos inicialmente fue eso, que ese viaje no se realizara. Habían muchos compañeros que estaban tratando de hacer como una revolución, porque no nos solucionaba nada.
Ángela explica que algunos de sus colegas estaban haciendo una lluvia de ideas sobre medidas extremas para poder bajar del barco.
Se hablaba de personas que querían quemar el barco. Se hablaba de personas que querían prender las señales de alarma, que son los fuegos, para llamar la atención de los otros barcos y de la ciudad. Los pirotécnicos. Se hablaba de chicos que querían ir al puente, así estando contaminados, querían salir de su cuarto. Querían ir al puente a reclamar al capitán directamente.
La tripulación comenzó a contactar a los medios de prensa para que se conociera su historia. Fue entonces cuando Francisco del Gaudio, secretario general de la Unión de Trabajadores del Transporte de Uruguay, ITF, vio una entrevista con el doctor Usme y decidió involucrarse para ayudar al desembarco de la tripulación.
El barco estaba a 20 millas de Montevideo, con todos estos tripulantes encerrados en sus cabinas, recibiendo la comida de parte de otros tripulantes que supuestamente eran negativos, lo cual no fue tan así porque cuando se le hizo el test dieron positivos también. La mayor preocupación era que hubiera otra muerte, como ya había sucedido con el tripulante filipino Ronnie. Esa era la mayor preocupación nuestra. Me lo tomé como algo personal. El primer día se lo dije a ellos, y espero que lo recuerden, que tenían mi palabra de que yo los iba a bajar, fuera como fuera.
Una fuerte presión mediática y la intervención de las autoridades portuarias de Montevideo lograron que el Mortimer entrara a puerto a desembarcar a la tripulación.
Nosotros tomamos contacto con UME el 21 de abril y el día 11 de mayo logramos que el barco entrara a Montevideo y fueran desembarcados los positivos a un hotel y los negativos a otro hotel. Para nosotros fue un gran alivio, para nosotros fue un logro, porque no teníamos armas para llevar a cabo esto, más que contar la verdad.
Al cierre de este reportaje, nadie de la empresa CMI Sandstone, responsable de los trabajadores del barco, quiso ser entrevistado, pero en respuesta a las preguntas del programa Deadline de SBS, un portavoz dijo: con tantas fronteras internacionales cerradas, pasarían muchas semanas antes de que finalmente todos fueran repatriados.
El tripulante es un mero número, nada más. No así el pasajero, pero el tripulante sí, el tripulante es un mero número. Me sale más barato bajarlo en Uruguay, lo dejo en Uruguay. Me sale más barato bajarlo en Canarias, lo bajo en Canarias. No se le da la importancia humana que el tripulante tiene.
Según explica Francisco, las repatriaciones se fueron dando poco a poco, dada la dificultad de conectividad de los vuelos. Con la ayuda de algunos consulados y embajadas, los tripulantes fueron saliendo de Montevideo y el armador costeó los vuelos de vuelta. La camarera Ángela Gavilán dice que esta experiencia la ha marcado.
Estoy tomando antidepresivos y medicinas para dormir, pero fue muy fuerte y más fuerte de pronto perder a una persona y que fue nuestro compañero. Es lo más fuerte de esto y que de verdad se hubiera podido evitar si se hubiera pensado un poco más sobre las vidas humanas por encima del dinero. Entonces es la primera vez que hablo con alguien de esto.
La empresa australiana Aurora Expeditions ha ofrecido a los pasajeros un reembolso de 2/3 del pasaje o un boleto para otro crucero. Algunos ya se han apuntado a un crucero especial el próximo año que incluirá una escala más relajada en Uruguay.
Nosotros somos un país chico, pero creo que Uruguay, con la actitud que asumió con el Greg Mortimer, demostró la calidad de gente que tiene. Fue maravilloso ver los buses transportando a los pasajeros del Greg Mortimer. La cantidad de vecinos del hotel con banderas uruguayas saludándolo, eso da una demostración de lo que es el pueblo uruguayo. Y de eso sí estoy orgulloso, muy orgulloso. Creo no, aseguro que se demostró en el mundo lo que es el Uruguay.
Era Esther Lozano con una versión corta en español del reportaje realizado por Amos Roberts y producido por Agnes Teak para SBS Dateline. Y el reportaje entero dura 2 episodios y el primero de ellos se emitirá esta noche en SBS a las 9:30 de la noche. Y el segundo episodio se transmitirá el martes de la semana que viene a la misma hora. También los podrás ver en SBS On Demand. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.